A través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop, utilizando el hashtag Un País Generoso. Ya lo saben, ya, Naka.
Vox Populi, Vox Day, aquí, en Un País Generese. ¿Y con qué emoción quieres conectar hoy? Con el The New E20 puedes escuchar lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay, más Android auto inalámbrico y mantenerte seguro con sus 6 airbags y estar siempre con la energía full con su cargador inalámbrico. The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl.
Cerveza Corona, tan famosa y célebre por estos lados, pero ya prácticamente en todo el mundo, ¿no? Hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, heladita con un poquito de jugo de limón, es otra cosa, y está en El País Generoso.
¡Ay, qué tremendo! Oye, vamos a seguir en este programa de hoy, ya se nos viene... ¿Qué viene? ¡Ah, el viaje en el tiempo! ¿Viene viaje en tiempo? Lo acabo de inventar. ¡Sí! ¡Viene viaje en el tiempo! Es que me tomé una cerveza antes de venir, entonces estoy media turuleca.
¡Qué rico! ¿Sabéis que me voy a ir a tomar una
eso,
Corona?
Eso.
Tengo abajo.
Vaya a buscar en su mansión narco y nosotros vamos a... Ahí volvemos.
Por favor, para ese tanto.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. 7:02.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el The New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Súmate a Tu Huella Fest, el festival para una vida más sostenible. Clases de yoga y charlas con los mejores profesionales del bienestar y líderes medioambientalistas. Además te espera la música de Prófugos, tributo a Soda Stereo, Anto Bosman, Carla Grunenwald y Antonella Sigala, entre otros. Todos acompañados por los mejores vinos, cervezas, cócteles y food trucks. 10, 11 y 12 de mayo, Club de Campo Lo Barnechea. Nuestro planeta lo necesita, dejemos una huella positiva. Compra tu entrada en passline.com. Preventa con un 25% de descuento hasta el 20 de abril. Más información en Instagram, arroba Tu Huella Fest.
En Rock and Pop te invitamos a descubrir de primera fuente todos los detalles, influencias, secretos, procesos creativos y producción detrás de los discos de tus artistas favoritos con Discópolis Rock and Pop. Este sábado 27 de abril al mediodía, antes de su primer concierto en el Estadio Nacional, recorremos canción por canción, track por track, todos los surcos del último disco de Los Bunkers, Noviembre.
Puedo ser que quiero ser, estar donde quiero estar.
Discópolis, Rock and Pop, la capital exclusiva de los discos con sello 94.1. Rock and Pop. Música 24/7.
El próximo 9 de mayo, una nueva era comienza.
¡Qué gran y maravilloso día!
Nadie puede detener el reinado.
Es vuestro momento. Y yo conquistaré
el planeta de los simios, nuevo reino.
Unidos, fuertes.
9 de mayo, solo en cines.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Ratitas y roedores, bienvenidos y bienvenidas, querida Maca, a este viaje en el tiempo que curiosamente, como en una suerte de conjunción cósmica, las tres de las cuatro estaciones que voy a presentar en el día de hoy están íntimamente vinculadas.
Oh, qué bacán, me encanta. A ver.
Una cosa increíble, partimos en el Reino Unido porque un día como hoy, del año 1980, llega al número uno este single, ¿no?, de los norteamericanos de Blondie, llamado Call Me, ¿no? Y bueno, es una canción que se lanzó en el año 1980, pero que tiene el récord de haber llegado casi simultáneamente al número uno en Estados Unidos y en UK.
Ya.
Estamos destacando su número uno en UK porque tenía mucho más valor, tomando en cuenta que están al otro lado del charco, ¿no? Había que cruzar ahí desde Nueva York a Londres. Y bueno, fue el tema principal también, y eso colaboró bastante, digámoslo. Fue el tema principal de la película El Gigoló Americano, ¿no? Que fue como una suerte de debut, o por lo menos fue el trampolín para un joven Richard Gere, que hacía el personaje estelar, ¿no?
Oh.
En el verano del 79, Blondie estaba como en la cresta de la ola con su cuarto álbum completo y preparado para triunfar. El año antes habían tocado el cielo con este hit disco, ¿no? Uh-huh. Ligado como al dance floor, como dicen los gringos, llamado Heart of Glass.
Sí.
Un temazo que ya los había instalado en una primera línea. Y si bien se habían alejado un poquito del rock, porque era un ritmo claramente disco, tuvo muchas críticas en su momento por parte de los acérrimos de la banda, pero bueno, arrasaron en todo el mundo con ese tremendo tema, así es que no había mucho que reclamar, ¿no? Y el caso es que ellos no se esperaban, Debbie Harry y compañía, que justo en ese momento, cuando Heart of Glass estaba en su momento de gloria, ¿no?, reciben una llamada telefónica, nada más ni nada menos que del señor Giorgio Moroder.
¡Giorgio!
Inicialmente, Giorgio le había pedido a Stevie Nicks y a Fleetwood Mac que lo ayudaran para componer y cantar una canción para la banda sonora de esta película que les hablaba, ¿no? Yeah. American Gigolo. Pero ella, Stevie Nicks en particular, se negó, ya que ella tenía un contrato firmado con una compañía llamada Modern Records que le impedía trabajar con Moroder, ¿no? No podían vincularse porque eran de sellos distintos, entonces era un atao.
Yeah.
Y a raíz de esa negativa, Giorgio Moroder se contacta con Debbie Harry y su grupo Blondie,
uh-huh,
y les presenta como una pista instrumental, que es la música de esta canción, llamada Hombre Máquina. Así se llamaba la canción que traía Giorgio Moroder, ¿no?
Yeah.
Y le pidió a Debbie Harry que escribiera la letra y la melodía de la canción, ¿no? Cómo iba a sonar, cómo, uh-huh, era el fraseo, ¿no?, de ella. Y ¿sabes qué? Ocurrió como una magia, porque ese proceso duró unas poquitas horas.
¿Ya?
Unas poquitas horas. La canción fue terminada y registrada por la banda Blondie con la producción de Giorgio Moroder, ¿no?
Ah.
Y explotó. Call Me, estamos hablando de uno de los singles más exitosos de Blondie,
sí,
que vaya que tiene singles exitosos. Y eso pasó un día como hoy, por lo menos su llegada al número uno en Reino Unido ocurrió un día como hoy, un 26 de abril de 1980.
Oye, se escucha igual de nueva. Perdón, Iván. Como que.
Sí. Es verdad, ¿no?
Sí, como que yo te diría. Obviamente tiene alguna batería y algún sonido que tú decís, ay, ya, esto es como muy ochentis, pero no, muy poquito, muy poquito. Para mí es una tremenda canción, así que me gusta. Y no sabía que estaba Giorgio.
Pero mírate esos arreglos de teclado.
Sí.
Mira, mira. Eso es progresivo, ¿cachai?
Progresivo. ¿Cuánto sabes?
Es progresivo. Increíble. No, hermoso. Nombramos muchas veces a Giorgio Moroder en la primera estación. Y la segunda estación, curiosamente, en esta conjunción cósmica llamada 26 de abril, es para él.
Próxima estación.
I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Ay, que me gusta.
Qué lindo, ¿no? Ese era un extracto, por supuesto, de la canción Giorgio by Moroder de Daft Punk, ¿no? De su disco Random Access Memories, en donde le hacen un homenaje y a propósito de una entrevista, digamos, la musicalizan. Y es, claro, rendirle honores, en cierto modo, a Giovanni Giorgio Moroder, que es el nombre de uno de los productores de música contemporánea, voy a decir, porque es la previa del techno. Muchos los indican como uno de los mentores, y que sin Giorgio Moroder probablemente la ruta de la música electrónica hubiera sido otra, ¿no? Productor, cantante, compositor y DJ italiano, que nació un 26 de abril de 1940 en Val Gardena, en Trentino, Alto Adige. Que parece que está en el sur de Italia, entiendo. Un día como hoy, del año 1940, entonces comienza la historia de este joven, de este niño, que desde muy pequeño empezó a hacer sus artes ligado al mundo de la música, digamos. Y tiene varios récords, Giorgio Moroder, sí. ¿No? Es una persona que ha producido a una cantidad de artistas, pero de la más alta gama, ¿no? Todos han pasado, o muchos de las grandes glorias de la música, no tan solo la electrónica, sino que la música rock también, han pasado por las manos de Giorgio Moroder. Pero hay un episodio en particular que es fundamental en su vida, ¿no? Este tipo, en la década de los 70, él trabajaba en Alemania, vivió mucho tiempo allá, con un productor llamado Pete Belotti, ¿no? Que era italiano también, y trabajaban juntos ahí. Y un día conocen a una joven cantante norteamericana llamada La Donna Adrienne Gaines. Ese es el nombre de ella. Y que era una chica que subsistía como haciendo trabajos de corista y actriz como en musicales y todo el rollo. Y le pide a ellos dos que quería como meter un gran hit, ¿no? Que quería hacer como una gran canción y quería subir como en su carrera, en su historia. Y esa mujer era nada más ni nada menos que Donna Summer.
¡No! Donna Summer y Giorgio Moroder.
Exactamente, que fue una dupla que funcionó bastante tiempo. Tuvo varias Giorgio Moroder, de las cuales ya vamos a dar cuenta. Pero Giorgio le escribió esta canción de corte medio eroticón, ¿no? Llamado Love to Love You Baby, que fue una de las primeras colaboraciones de Moroder con Summer, y que la iba a convertir en la reina de la música disco, ¿no? Y cuya influencia se reconoce hasta el día de hoy en ese género, ¿no? En el año 1978 ya empieza como la chorrera de hits, ¿no? Y los premios, y los premios Oscar, y los Grammy. En el año 78, Giorgio Moroder grabó The Chase, que es el tema de la película El Expreso de Medianoche, ¿ya? Por la cual se ganó su primer Oscar a una banda sonora, ¿no? Entre el 77 y el 79 lanzó un álbum de él, y el 71 y el 79 fue el productor de un álbum que se llama E igual MC cuadrado, que es la fórmula de Albert Einstein, ¿no? Y ese año sentó como un precedente fundamental a propósito de ese disco, como en el uso de la tecnología para la música, ¿cachai? Ese disco fue el primero que se grabó en forma digital, utilizando samplers, secuencias, teclados, vocoders, y marcó un antes y un después en el mundo de la música techno, ¿no? Que en ese momento se le llamaba como techno a la música electrónica, ¿no? Y si Kraftwerk, de alguna manera, experimentaba con sonidos electrónicos sintéticos, como en la misma época, Giorgio Moroder lo hacía para producir música bailable, ¿no? Algo llamado Musikland Studios en Múnich, justamente Alemania, que fue la casa que editó cantantes como Led Zeppelin, Electric Light Orchestra, Queen, Elton John durante gran parte de la década de los 80 y los 90. Y ahí ya empieza su relación con la creme de la música. Fue el productor y compositor de gente como Olivia Newton-John, Debbie Harry, Nina Hagen, David Bowie. Ahí andaba el señor Giorgio Moroder, hasta que empezó con el tema de las bandas sonoras. Dijo, mira, voy a hacer música para películas. Y hace esta
cosa poca el señor. Por eso me cae.
En el año 1983 hace la música, no tan solo esta canción, sino muchas canciones de la banda sonora de la película Flashdance, pero se lleva el Oscar por esta, la mejor canción que interpretaba, digamos, la cantante cubano-americana Irene Cara, ¿no? Estamos hablando de The What a Feeling. También hizo la música de la película The Neverending Story, un poquito antes, en el año 1980. En el año 1986, si podemos pasar a la siguiente, se despliega este hit.
Oh, bueno, es que el buen es muy él.
Es muy yo, ¿no?
Sí, muy yo.
Completamente. Saca Take My Breath Away, que se la entrega a esta banda llamada Berlín, que tiene nada más que esta canción, es absolutamente One Hit Wonder. Y también se lleva el Oscar a la mejor canción, porque esta fue incorporada a la película Top Gun. Entonces, Giorgio Moroder, estamos hablando de una suerte de señor de la electrónica, de los teclados y sintetizadores, al cual Daft Punk, que es el tema con el que partíamos, ¿no? Ese homenaje que le hacen en su disco Random Access Memory, le hizo una entrevista muy larga en el año 2012. Los dos integrantes de Daft Punk entrevistan a Giorgio Moroder, y eso es lo que se puede escuchar en la canción con la que iniciábamos, que es básicamente la voz de Giorgio Moroder sobre una base de Daft Punk y que estuvo ahí en el disco Random Access Memories. Así que Giorgio Moroder es un homenajeado en el día de hoy por este programa, por ser el compositor de tantos y tantos hits, Maca Hansen.
Y con esta canción, Emi, voy a ir a poner la tina, el agua calentita, voy a ir a cortar unos quesitos, voy a tener un vinito blanco con una frutillita, ojalá esa bomba de espuma, y sola vamos a con un librito y con esta de fondo. ¡Oh! Me gusta.
Pero no sola, ¿cierto?
No, sola. Uno necesita un rato solo, Iván. ¿No te pasa?
Aparte, en la tina no caben dos.
No, y uno no está para tener jacuzzi.
¿Cómo?
Y uno no está también para ir a pegarse un... No, gracias. ¿Para qué?
Conté, Maca Hansen, que las tres primeras estaciones, tres de las cuatro, sí, estaban conectadas. Mira, sí, ahora vas a entender por qué. Esta es la tercera estación del viaje en el tiempo de hoy.
Próxima estación.
Porque hay piano, ¿no?
No, porque estamos hablando de Alex Constantinos, de esta canción que se llama 54, y se llama 54 por algo, porque era el himno, ¿no? De una de los clubes más famosos de New York City, por supuesto estoy hablando de Studio 54, que reabre un día como hoy del año 1977. Y ahora te voy a explicar por qué eso de reabre.
¿Por qué?
Qué buena la música, mira. Bueno, conocemos su historia, ¿no? Desde sus inicios hasta su declive, y descubrimos por qué sigue siendo un ícono décadas después. El Estudio 54 de New York no nació con el nombre que todos conocemos hoy. En el año de su fundación, 1927, se llamaba Gallo Opera House, el nombre de su creador, que era de apellido Gallo, y era un teatro. Y desde la década de 1940 hasta la de 1970, el edificio albergó al estudio de radio y televisión de la CBS.
Oh.
Mira, Steve Rubel e Ian Schrager, empresarios de la Gran Manzana, compraron y renovaron el edificio en el año 77, conservando muchísimos de los muebles que incluían los aparatos de teatro y televisión que ya había en su interior. Contrataron al arquitecto Scott Brumley para la nueva obra, asistido por el diseñador de interiores Ron Dude y el diseñador de iluminación Brian Thompson. Para que todo fuera aún más espectacular, se necesitaba un sistema de iluminación que complementara al que ya estaba. Y para eso llamaron a Jules Fisher y Paul Marantz, dos renombrados técnicos de iluminación, que prepararon todo esto para su gran corte de cinta un día como hoy del año 1977. El nombre se debe a la ubicación en la calle 54 West, entre las avenidas Séptima y Octava.
¡Ay, como Viña!
Tal cual, en el centro de Manhattan, New York City.
Yeah. Oh.
abrió oficialmente sus puertas el 26 de abril del 77 y pronto se convirtió en el símbolo de las noches de discoteca. Gracias a los numerosos famosos y estrellas que acudían y al uso de sustancias ilegales, así como a las fiestas privadas que se celebraban en el famoso balcón. El declive llegó al cabo de unos años debido a la evasión fiscal de los propietarios, que decidieron vender y tras una serie de adquisiciones posteriores, el club cerró finalmente en el año 1986. Pero volvamos a su tiempo de gloria. Es fácil imaginarse el ambiente que reinaba en aquella época. Música a todo volumen, luces brillantes, lentejuelas, bailes desenfrenados. Todo el mundo podía participar en las veladas más de moda de ese instante, a pesar de que las normas de inscripción eran bastante estrictas. La lista de invitados era la que mandaba, en manos de una de las relacionadoras públicas más famosas de la época, Carmen D'Alessio. Pero el elemento clave era el código de vestimenta.
No.
La consigna era la provocación, tanto en la vestimenta como en las noches temáticas. Parecía que el objetivo principal era sorprender a la ciudad.
¡A potope! Oye, Iván, ¿cachai que yo en una vi un... No sé si... No lo tienes, pero en una vi que una... Cuando lanzaron los Rolling Stones una canción, aparecieron como en un caballo y salía fuego, caballo blanco, como sí, que bueno. De verdad le ponía color. Era el lugar del carrete. Había que ir sí o sí.
Absolutamente, se distinguía del resto de los clubes por convertir a todo el que cruzaba el umbral de la puerta en un protagonista de la noche. Los paparazzi estaban prohibidos. Una vez cerradas las puertas, todo el mundo era libre de ser quien fuera y vivir al máximo las horas de desenfado y glamour. Cualquier exceso estaba permitido. En ese sentido, es icónico el desfile de caballos con motivo del cumpleaños de la esposa de Mick Jagger, Bianca Jagger, lo que tú planteabas hace un minuto.
Ese.
Las celebridades que participaron en las veladas de Estudio 54 fueron muchas, pero te quiero dar solamente algunas muestras.
Yeah.
Andy Warhol, Woody Allen, Liza Minnelli, Elizabeth Taylor, Al Pacino, David Bowie, Cher, Michael Jackson, Elton John, John Lennon, Madonna, Freddie Mercury, George Michael, Lou Reed, Truman Capote, Salvador Dalí, Tom Ford, Martha Graham, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Jackie Kennedy, Donald Trump y Ivanka, por supuesto.
¿Qué tal? Iván Guerrero y Maca Hansen. ¿Ah?
Se recuerda también la presencia de Marcelo Mastroianni y Gerard Depardieu alguna vez.
Oh.
La lista es realmente larga. Si eras una persona famosa, destacada, querías hacer contactos, querías mostrarte en la ciudad de Nueva York de aquellos años, tenías que estar en Estudio 54.
Oh, era el lugar.
Hoy era el lugar. Del año 1977 reabrió sus puertas, luego de haber sido un teatro y posteriormente el estudio de radio y televisión de la CBS. Nos vamos a la última estación.
Última estación.
El 26 de abril del año 1986, el núcleo del reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, junto a la frontera con Bielorrusia, explotó durante una prueba nuclear, desatando uno de los accidentes nucleares más importantes de la historia. Los operarios intentaron resolver la situación desde la sala de control, que tuvieron que evacuar rápidamente debido a la dimensión de la tragedia. El reactor RVMK, condensador de alta potencia, número 4 de la planta nuclear de Chernóbil en Pripyat, Ucrania, estalló. Los responsables de la central no siguieron las medidas de seguridad y el combustible de uranio del reactor se recalentó. Aquellas centrales no incluían lo que se conoce como estructura de contención, una cúpula de hormigón diseñada para mantener la radiación dentro de la planta en caso de tal accidente, con lo que la explosión acabaría provocando la dispersión de elementos radiactivos como el plutonio, el yodo, el estroncio y el cesio, que contaminaron un área de 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, al sur de Bielorrusia y la región rusa de Bryansk. Además, los bloques de grafito utilizados como protección se incendiaron a alta temperatura cuando el aire penetró en el núcleo del reactor, lo que contribuyó a la emisión de materias radiactivas al medio ambiente. La explosión inicial cegó la vida de dos trabajadores de la central. Otras 28 personas, entre bomberos y miembros de los servicios de emergencia encargados de la descontaminación, murieron durante los tres primeros meses siguientes a la explosión a causa de múltiples enfermedades por la radiación aguda.
Dios mío.
Los cerca de 50.000 habitantes de Pripyat, una población situada a solo 3 kilómetros de la planta, fueron evacuados 36 horas después del accidente. Durante las siguientes semanas se procedió a la evacuación de 67.000 personas que vivían en todo el perímetro contaminado. La lluvia radioactiva, 400 veces superior a la radioactividad liberada en Hiroshima, expulsó a más de 300.000 personas de sus hogares. Según informa la OMS, un estudio llevado a cabo por un centenar de científicos concluyó que la radiación de Chernóbil podría haber costado la vida a unas 4.000 personas en los primeros 20 años después de la tragedia. Durante los días siguientes a la explosión, miles de trabajadores, a los que se llamó liquidadores, se dirigieron a toda prisa hacia Chernóbil para combatir el desastre nuclear. El equipo de liquidadores estaba compuesto en su mayoría por empleados de las centrales, bomberos ucranianos y soldados y mineros procedentes de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otras partes de la Unión Soviética. Se desconoce el número exacto debido a la ausencia de datos, aunque los registros hablan de hasta 600.000 personas que desempeñaban funciones de muy distinta índole. Algunos de ellos se ocuparon directamente de los trabajos de descontaminación, aunque muchos otros seguían y trabajaban en la evacuación y la construcción de asentamientos destinados a los trabajadores de las plantas. Los mineros del carbón excavaron bajo el núcleo para bombear nitrógeno líquido y enfriar el combustible nuclear, mientras los pilotos de helicópteros arrojaron 4.500 toneladas de plomo, arena, arcilla, para sofocar las llamas y absorber la radioactividad. Un equipo de soldados realizó incursiones cronometradas al techo de la central para limpiar los restos de grafito expulsados por la explosión. Esos 3.400 hombres, apodados irónicamente como biorobots, absorbieron en unos segundos la dosis de radiación de toda una vida.
Dios mío. ¿Viste la serie?
Como hoy, Maxi. Sí, pues estamos escuchando la música de la serie,
sí,
de hecho.
Sí, yo vi la serie en una. Sí, típico, pues, que te ponen la serie o cosas para ver en aviones. Así como que dije, voy a ver algo tranqui. No había visto Chernobyl.
La idea en un avión.
Y yo, sí, ¡ah! Perdón.
Bueno, muy Maca Hansen todo.
Perdón, iba con un cabro chico al lado, entonces decía, ¿qué estás viendo? Y yo, no lo veas, no lo veas.
No mires, no, no mires.
No mires, ya te mío. Oye, pero tremendo. Uno no sabía en ese momento tampoco, ¿no? La gente que también iba a trabajar ahí no tenía idea que le iba a pasar lo que le pasó.
Bueno, claro, y dicen que esto tuvo consecuencias históricas muy contundentes. O sea, no hay que ser un experto en geopolítica ni en desastres al servicio de la política para cachar que este accidente de alguna manera precipitó el fin de la Unión Soviética. Las cosas se hicieron tan mal y el mundo puso los ojos de manera tan clara sobre un país que parecía no estar funcionando, que claro, toda la política que vino después a propósito de este hecho, que los convirtió en los parias del planeta, porque no solamente contaminaron Unión Soviética, hubo muchos países cercanos a los que también llegó la radioactividad y que también tuvieron que evacuar a parte de sus poblaciones y todo el rollo. Entonces, esto también fue, de alguna manera, una suerte de lápida para el gobierno comunista de la Unión Soviética de aquellos años.
¡Ay, qué tremendo viaje que hiciste, Iván! Pasamos por Yo, también por Estudio 54, ahí lo uniste todo también con Blondie, y vamos cerrando, por supuesto, con esta tragedia, pero está bien que la recordemos, porque cosas como hoy pasaron en un día como este. Dios mío, qué bueno que todavía no habíamos nacido o estábamos bien lejitos, menos mal. Oye, ¿te parece que cerremos este viaje con música?
Por supuesto, por favor, juegue.
A ver si nos recuperamos de este tremendo viaje que hizo nuestro comodoro Iván Guerrero. Pero, ¿sabes? Vamos a ir subiendo también el ánimo cuando son las 7:29 minutos antes de nuestra entrevista para conversar de buen patache, vinito y destilados con Darío Córdoba. Nos quedamos con Green Day. Esto es Basket Case en Rock and Pop.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck?
Y al regreso, sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Pucón.
5 grados.
Y en Santiago.
15 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el DNU i20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. DNU i20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
Hola Matías, soy tu prima.
¡Hola Matías, qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses, exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
4 amigos, un viaje. Puede cambiar de un segundo a otro. Y cada personaje tendrá que replantear su presente y su futuro. Está estás protegido frente a lo inesperado. Viaje Inesperado. El nuevo podcast de MedLife. Descubre más en medlife.cl y escúchalo ahora en Spotify.
Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Rock and Pop, ADN, Los 40 y Futuro se unen para decir juntas, ven aquí. Este domingo te invitamos a sintonizar una cadena radial histórica. Bailando solo en la oscuridad. Que llevará a todo Chile y el mundo el evento más grande de la música chilena de los últimos 25 años. Bebé. El show que cierra 65 fechas y más de 1 millón de espectadores de la gira. Ven aquí, Los Bunkers, desde el Estadio Nacional. No hay que dejarme. Domingo 28 de abril, previa, a partir de las 6 de la tarde. Y desde las 9 de la noche, escucha el concierto completo, en vivo y en directo. Transmisión exclusiva de Los 40. Rock and Pop, ADN y Futuro, las radios oficiales del concierto de Los Bunkers en el Estadio Nacional. Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Conversamos con nuestro queridísimo Darío Córdoba en unos segundos más, pero antes, Iván, ¿te tinca que escuchemos esta de Joy Division? ¿Sí? Por favor, una canción de desamor, Love Will Tear Us Apart, en Rock and Pop.
94.1, un país generoso en rock and pop.
En algún momento, nuestro invitado fue crítico gastronómico, pero desde hace un tiempo esta parte se dedica a comer y disfrutar, básicamente. Hoy es un cronista gastronómico, usted seguramente ha escuchado su voz de trueno en otras radios, y hoy nos viene a contar acerca de un evento muy particular y atractivo, como siempre. Maca Hansen, ¿quién está en el estudio de la Rock and Pop?
Y con vino en mano tenemos acá a nuestro queridísimo cronista gastronómico, por supuesto, de vinos y destilados, Darío Córdoba, con quien vamos a hablar sobre este panorama tremendo que es mañana, desde la 1 de la tarde hasta las 21 horas, y se va a llamar Tardes de Patio en el restaurante Ana María Restaurant, una feria que combina lo más rico de la comida tradicional chilena con además una selección de 15 viñas de autor de todo Chile. Todo esto en calle Club Hípico 476. ¿Cómo estás, Darío?
Ay, pero muy contento de estar acá de vuelta con mis queridos amigos de la Rock and Pop.
Oye,
¿qué tal?
Muy bien, pues Ivancito, qué gusto verte, bueno, qué ganas de abrazarte.
Ay, que a mí también, me da unas ganas tremendas, pero tendría que traspasar esto y esa tecnología todavía no está disponible.
No, pero estamos trabajando en eso.
O invitándonos para ir a México.
También.
Ya vamos para allá, se está remando. Sí,
pues vamos para venir a México.
Avenida México, buena avenida.
Tengo camaca.
Y tiene una narcocasa.
Le vamos a cobrar, ¿eh?
No, mentira, mentira.
Tiene una narcocasa ya.
Tiene una narcocasa gigante, gigante, con muchas piezas. Invita a mucha gente, ya.
Yo tengo cualquier milla comunal.
Bien, la vamos a ir a...
Dale, vamos, vale, hecho.
Hablemos de Tardes de Patio, ¿de qué se trata?
Mira, Tardes de Patio nace como una idea de disfrutar, obviamente, como dicen, las tardes. Ajá. Las tardes, recordar esas tardes bajo el parrón, donde arreglabas el mundo, donde comenzabas un almuerzo y la sobremesa no sabías a qué hora terminaba.
Ya.
Y esa es la idea. Y con mi socio, Nico Cañas, decidimos emular esto y dijimos, ¿qué mejor lugar que el restaurante Ana María? Entonces unimos la comida de la Ana María, que es una cocina de campo chileno donde tú encuentras cordero al palo, encuentras jabalí, cerdo ahumado, la mejor plateada de Santiago, unos locos que si tú los miras feos se desarman y se deshacen en el paladar, maravillosos, con puras viñas de pequeños, pequeñísimos productores.
Yeah.
Vamos a tener cepas diferentes, cepas país diferentes, vamos a tener, por ejemplo, esta la viña Ranquihue con los Petit Verdot, vamos a tener viña, una viña hecha solamente por mujeres, como Mujer Andina. Yeah. Vamos a tener una diversidad de viños de pequeños productores que son magníficos, donde la gente va a poder comprar una copa por 16,000 pesos. Uh-huh. Y va a tener derecho a 5 degustaciones.
Yeah.
Es un poquito, 30 ml.
Ajá.
Pero además a 5 copas.
Yeah.
Por lo tanto, tú vas a poder, si te gustó un vino, pedir una copa, y además vas a poder comprarles todos estos vinos a los pequeños productores, que son vinos que nunca en la vida vas a ver en un
que
supermercado,
no lo ven, eso,
ni un 3x1, ni igual ni nada por el estilo, ni un bigoteado, ni nada de eso. Nada de eso. Y además puedes comprar tu vinito e ir a disfrutar de la comida de Ana María, que va a estar no solamente con las mesas, sino también con una selección de snacks hechos al palo y a la parrilla.
¡Qué cosa más buena!
Rico.
Darío Córdoba, para disfrutar de la gastronomía de Ana María, ¿no? Ya contaba los precios de la copa y cómo disfrutar de los bebestibles. ¿Eso se paga aparte? ¿Tú puedes tener tu almuerzo ahí y juegas con lo de los vinos? ¿O hay un precio paquete también como un all inclusive? ¿Cómo funciona?
Tú lo que compras en la copa para las degustaciones, uh-huh, el Ana María va a estar con una selección de su carta en el patio, que esto obviamente el patio lo hacemos en un patio, en su patio va a estar con una selección, pero además va a estar con todas las mesas adentro en otra parte del restaurante. Entonces tú vas a poder disfrutar igual de la carta completa, igual de las machas a la parmesana, igual de los erizos a la cocot, uh-huh, igual de su mariscal frío, igual de su pulpito, de todas esas cosas maravillosas que tiene este lugar. Incluso si tienes un poquito de suerte, puedes preguntar si hay unos frititos de coliflor que hace doña Ana María. Maravilloso.
Perdón, hay que volver a poner ese plato,
¿no es cierto?,
en,
sí,
forma, porque la gente es muy mañosa, muy mañosa.
Muy mañosa.
Oye, y el pulpo también, qué difícil es que conseguir un buen pulpo suavecito y no que no sea chicloso. Y ahí,
el
Ana
pulpo
María.
Va a depender bastante de dónde es criado, el tipo de sabor que tiene y el tipo de textura.
Ah.
El pulpo del norte no es el mismo que el del sur, y incluso el pulpo de Juan Fernández, que es un poquito más firme, puede ser mucho más sabroso.
Ah, no tenía. Oye, ¿qué sabe estas cosas?
Oye, Darío Córdoba. para las personas que se preguntan de qué habla este gallo cuando dice viñas de autor. Uno más o menos intuye que se trata de viñas de pequeña producción, de no muy amplio alcance, digamos, vinos más boutique. ¿De qué se trata esto?
A ver, por ejemplo, tú puedes tener... Vamos a hacer un símil con la música.
Ya.
Tú puedes tener una muy buena canción pop.
Yeah.
Que se escucha en todas partes. Por ejemplo, no sé, una canción de Britney. Y eso puede ser un vino súper rico que está en todas partes y a todo el mundo le gusta. Pero de repente hay canciones de Morphine. O algunas cosas un poquito más oscuras. O alguna parte más rockera de Faith No More, por ejemplo. Y ese tipo de vinos los vas a encontrar ahí. Los vinos raros, particulares, de tipos que, ¿sabéis qué? No quieren ser condescendientes, sino quieren ser vinos que a ellos les gusta o que expresan el lugar de donde salen. Sin maquillaje, sin mayores intervenciones.
Que expresen como la variedad vitivinícola que tiene Chile.
Exacto, eso. Porque ahora somos mucho, mucho más de lo que éramos antes. Tenemos Petit Verdot, tenemos País, tenemos Carignan, tenemos Sansó, tenemos...
Están nombrando cosas que yo no tengo idea qué son.
Puras cepas, puras variedades, ¿cachai?
Carmener, Cabernet, Syrah.
Entonces, arriésgate.
Sí, ¿no?
Entonces,
sí.
Entonces, claro, esa es la invitación. Vengan, arriésguense. Si dicen que vienen de la rock and pop, yo les voy a dar un tour personalizado. Voy a hacerles dos preguntas y vamos a buscar qué tipo de vino le gusta.
¡Eso! Oye, de verdad.
Oye, Darío.
Diga.
Ese tipo de producción vitivinícola, digamos, estas viñas de autor y todo eso, ¿gozan de buena salud en Chile o están permanentemente luchando por ser más grandes, digamos? ¿Cómo funciona ese negocio, no?
Mira, hay gente primero muy apasionada, porque nadie se hace muy rico en esto. Es una más que no es solamente una empresa o una industria, sino que es una forma de vida. Y yo hago acá bastante el símil con la cerveza. La cerveza teníamos un consumo per cápita hace 10 años de 34,5 litros, ¿ya? Y ahora estamos en 56 en 10 años. Ese crecimiento lo hizo la pequeña cervecería, no la grande. Los tipos que hicieron la cerveza diferente, que comenzaban a jugar, a experimentar, que la cerveza no solamente va a tomársela muy fría y que sea refrescante, sino que puedes marearla. Y lo mismo pasa con los vinos de autor. Estamos en este momento en 15 litros per cápita de consumo y estoy seguro que se está subiendo gracias a estos tipos, a las ferias chiquititas que vamos, a donde puedes carretear con vino. Hay que sacarle toda esa pompa. Oye, mira el buque, las pieles, la cuestión. No, olvídate, todo eso. Tómese el vino. Y el mejor vino, en la recomendación que yo digo, el mejor vino es el vino que a usted más le gusta.
Eso.
Hay un solo vino que es mejor a eso. El vino gratis.
No se le dirá feo para nada. De hecho, eso mismo que tú dijiste de que el mejor vino es el que a uno le guste. Nosotros molestamos mucho a mi padre, que tiene un vino que cuando va la gente dice, pero qué bueno, qué rico, qué Y Iván, es un cartoné. No le dice nada.
Qué hermoso.
Mira, yo sé, Iván, que a ti te encanta el vino. Y a ti, Maca, tú...
Yo estoy aprendiendo.
Ya, vale, para toda la gente que está aprendiendo, no todo el mundo toma vino, no todo el mundo sabe lo que es un terroir, una cepa, una vinificación, pero todos en Chile tomamos té.
Ah, sí.
¿Y cómo te gusta el té, Maca?
Dulce.
Dulce, ya, pero cargado o...
Suave.
Suave. Si te gusta suave, no te gustan los taninos. Por lo tanto, anda por vinos blancos, por Pinot Noir, por la cepa País, que se está dando a conocer. Y si te gusta el té cargado, anda por el Cabernet Sauvignon, el Syrah, el Cabernet Franc, que tienen más taninos. Y ahí vas a encontrar tu match de probablemente el vino que más te gusta.
Oye, lo voy a... Espera, que eso... Que me lo voy a aprender porque está buenísimo. De hecho, tengo que decir que Darío me regaló un Pinot Noir y yo dije, ¡ah! Y me gustó.
¿Ah, vio?
Sí, porque es livianito.
Es livianito.
Como una.
Sí, pues.
Oye, Iván,
a Iván, yo sé que le gustan los ensamblajes, ¿no es cierto?
Sí,
sí, pues. De garnacha, los mediterráneos. Sí.
¿Qué es un ensamblaje? ¿La mezcla de cosas?
Es una mezcla de cepas.
Ah.
Una mezcla de cepas que tú haces de diferentes formas.
Ya.
Lo haces o por separado o lo haces todo junto.
Ya.
Y ¿sabes? Son tan ricas las cosas que se hacen todo junto, ¿no?
Y por supuesto. Yo sé que Chile es muy admirado por la variedad vitivinícola que tenemos, por todas estas marcas también, pequeños y grandes emprendedores que van naciendo a nivel internacional. ¿Cómo estamos más o menos posicionados? Bien, más o menos.
Nosotros somos el país del Nuevo Mundo que es el mayor productor de vinos. Ya. Estamos entre los tres mayores productores del mundo, usualmente los que se pelean en orden en España, Italia, Francia.
Ya.
Esa es los que más vinos venden. Y a la seguidita viene Chile. Nosotros somos una potencia vitivinícola. Es como si en el fútbol fuéramos, no seríamos Brasil, pero seríamos, ¿quién podría ser? Francia, ¿cachai? De claro. Los que están siempre dentro de los cuartos de final.
¿Y qué pasa con el tema de la sequía? ¿Se ha visto un poquito, no sé, con problemas la industria o no acá en Chile?
Se han... la industria del vino no tanto como la industria pisquera en este caso.
Ya.
La industria pisquera está más delimitada y la industria del vino lo que ha hecho es moverse más al sur. Ya. Entonces ahora en vez de encontrar los valles más tradicionales que son Curicó, algunos como Maipo,
Casablanca,
encuentras otros mucho más extremos como Chile Chico, Chiloé también.
No, mira.
Y también encuentras muy al norte, por ejemplo, hay unas par de viñas que están haciendo algunas cosas por el Valle del Elqui, por el Limarí, donde no hay nada. Mira. En serio no hay nada y de repente veis un pequeño oasis con esta uvita y los vinos, te prometo que puede que te gusten o no, pero no te van a dejar indiferente.
Ya.
Bueno, hay un garnacha que se produce en una pequeña viña ahí en Alcoguaz.
La viña Gru. No, Ru. Ru de Alcoguaz.
Sí,
Ru de Alcoguaz, sí.
¿Cuánto sabe?
Sí.
¿Cuánto sabe este cabrón?
¿Cuánto ha tomado?
sabe tomar. Bueno, hey, recordemos los datos prácticos, Darío Córdoba, para tardes que todas las personas asistan a estas tardes de patio. ¿Dónde, cuándo, dónde?
Etcétera. Tardes de patio, vino y gastronomía, mañana desde la 1:00 p.m. en el restaurante Ana María. Las copas la pueden comprar en Passline directamente. Uh-huh. 16,000 pesos más cargo por servicios. Mañana, de todas maneras, vamos a estar vendiendo copas. Pero ojo, la gracia también de esta feria es que es muy pequeñita. Tenemos 150 copas y no más.
Ya.
Y quedan como 30 todavía. Ya, bacán, quedan a la venta.
Algo queda. El restaurante Ana María está ubicado en Club Hípico 476, esquina Toesca, en Santiago Centro. Si había una persona que estaba preguntando, ¿cómo llego? Si no voy en auto, obviamente, porque cuando uno toma y deje la llave. Bueno, en metro.
Metro Toesca le queda al lado. También tenemos en la calle Gorbea, hay estacionamiento privado, subterráneo, pagado, pero con guardia también. Ya, si quieren ir en auto nuevamente.
Y si no, también hay estacionamientos, hay uno apagado, pero no son tan caros, que está justo en el Club Hípico.
Exactamente.
En el mismo Club Hípico.
También.
Y las entradas las pueden adquirir en passline.com.
Exactamente. Muy bien, Maca.
Y si no puedo comprarlas ahí, ¿se pueden comprar en el lugar? Pregunto.
Se pueden comprar en el lugar siempre que haya disponibilidad todavía de copas.
Claro.
Recordemos.
Mejor hacerlo por internet para asegurarlo.
Sí, porque la gracia, mira, o sea, a quien ha ido a Feria de Vino, de repente se topa con estas cosas que están llenas, que no escucháis, que no podéis tomar. Que es muy desagradable. Sí. Y la idea es que esto nuevamente podamos ser un grupo de amigos, que no nos conozcamos y terminemos todos conversando.
Y que estés con Darío Córdoba recomendándote qué vino te gusta. Yo ya sé que me gusta por lo del té. Oye, qué seco.
Siempre es bueno saber lo que no le gusta.
Claro. El cronista gastronómico de vinos y destilados, amigo de la casa, queridísimo amigo personal también, Darío Córdoba, te mando un abrazo. Qué placer conversar nuevamente, compañero.
Ay, amigo mío, qué ganas de verte por acá. Un abrazo, muchas gracias.
Oye, que te vaya excelente, Darío. Que salga, pero a potope.
Muchas gracias, lo vamos a pasar muy bien, eso sí, está asegurado.
Ya lo saben, tardes de patio, ahí lo escuchaban en la propia voz de Darío Córdoba. Nosotros, DJ Jimmy nos dice que nos vayamos a una canción y después veamos los resultados parciales de la pregunta del día. ¿Te parece, Iván?
¡Ya, pues!
Vámonos con Amy Winehouse. Ahí hablaba ella, de hecho, con Mark Ronson justo antes de cantar. Oye, el documental de Amy Winehouse que está en el cine, bueno. Pero no sale la historia de Mark Ronson.
No, lo que está en el cine es la película.
tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ya nomás, tenemos los resultados parciales de la pregunta del día. Les preguntábamos, hoy comenzó a regir la reducción de la jornada laboral, pasando de 45 a 40 horas semanales. En su lógica de gradualidad, este año 2024 rebajará la jornada de trabajo de 45 a 44 horas semanales y así progresivamente hasta llegar a las 40. Si ustedes se dan cuenta, 45 menos 44, 1. Y la pregunta es, ¿qué harás con esa nueva hora libre? Con un 10%, querida Maca, la gente que dice, yo voy a hacer deporte, fíjate, lo necesito.
Oh, pero poca gente puso esa, Dios mío.
Poca gente puso esa, como poca gente puso llenarla con otra pega, lo que en algún lugar es una buena noticia, ¿no?
Sí, sí.
Como claro, gente que estaría disponible, por ejemplo, para hacer, meterse en alguna aplicación de transporte o qué sé yo, empezar a planear una nueva pyme, meterle horas de cabeza a eso, solamente un 13%. Más arriba, en segundo lugar, con un 26%, su happy hour.
¡A eso! Un abrazo a todos los 25,9%.
Un abrazo para todos y todas, claro. Y con un 51%, que finalmente era como el objetivo que estaba detrás, ¿no?, del proyecto de ley, para la casa corriendo, dice la gente.
Eso, oye, sí. Bueno, es que una cervecita en la casa, una serie, Netflix, relajarse. No, se agradece, DJ Jimmy, se agradece.
Sí, la familia. Y que llegue el padre de familia, por ejemplo, a hacer las tareas con los cabros chicos, claro. Que generalmente están a cargo de las mujeres, ese tipo de cosas, hasta el día de hoy en Chile.
Es que, hay que también decir que el tema del transporte es heavy. Uno llega muy tarde a la casa, ¿cachai? Como que... cual. Uno pasa mucho en Chile y en Santiago también, que se mueve demasiado de un lugar a otro para llegar al trabajo, y estos son una hora y media, incluso dos horas en algunas personas, entonces se les va todo en el trayecto y llegáis a la casa y hasta de noche tenéis que comer y a la cama, ¿para qué? Para el otro día levantar, ¿cachai? Entonces como que siento que esto al menos, igual te vaya a mamar las dos horas de viaje, pero al menos vaya a poder... tener una horita para disfrutar en familia. Así que tremendo, tremenda. Está bien, comparto con el 50,9%. Está bien.
Ya, pues, eso fue. Podemos armar el día. Gracias a todos los que participaron. Sí, ya podemos, lo saben, ya.
Espera, podemos armar el happy hour en la casa, Iván.
También.
También.
Obvio,
también.
Puedo invitar a ese compañero de trabajo, compañera, compañere.
Entonces, esto es, ya lo saben, ya, Vox Populi, Vox Day, en un país. Genera este.